Ok, pues bienvenidos al podcast de Hablemos Arte. Estoy muy emocionada por tenerlos aquí. Simón Martín, qué emoción. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y quiero platicar con ustedes sobre su proceso creativo. Hablar cómo es que están involucrados también en esta banda de maneras distintas. Estamos hablando, todos tienen como diferentes perfiles, le meten su propio como estilo a las cosas. Entonces, bueno, tú platicabas que eres historiador, acá Martín, diseñador gráfico. Entonces, bueno, ¿cómo fue que de estas carreras decidieron dedicarse a la música?
Bueno, primero que todo, hello, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias por recibirnos. Qué cool lo que tú dices. Se siente la vibra cool y chévere poder compartir un poco como de cómo lo hacemos nosotros, qué es lo que nos ha llevado a trabajar de la manera en la que trabajamos. Sí. Y como un equipo también al final entre nosotros dos, digamos, llevando la parte un poco más visual y como, no diría creativa al 100% porque todos estamos muy involucrados, como que sí ha sido muy interesante cómo nos hemos dividido en unos más enfocados, digamos, a la parte también como más de producción musical y otros más enfocados como a la parte de la producción visual, sí, conceptual, y acá estamos Simón y yo.
Sí, yo creo que esto que mencionas de que todos somos perfiles distintos, creo que desde el principio, nosotros empezamos nuestra banda en el 2011, como oficialmente, que eso fue, Martín entró en el 2017,
okay.
Pero el 2011 nosotros estábamos graduándonos del colegio.
Pero ya llevaban toda una trayectoria.
Sí, nosotros nos conocemos desde, Martín y yo somos hermanos, nos conocemos desde los 5 años, tocamos desde muy pequeños porque en el colegio había muchos espacios para hacer música, uno podía componer canciones para las fiestas de Navidad y todo el colegio las cantaba. Había como shows de talento, shows si tenías una banda, ibas, estaba el musical con banda en vivo y todos tocábamos ahí, incluido el primer baterista de Morat, se llamaba Alejandro. Okay. Tocábamos juntos ahí, Martín incluido ya, entonces como que, incluso con Martín, que entró después, ya llevábamos años tocando.
Sí, ya se conocían, ya sabían como el vibe, todo.
Por completo, y yo siento que 2011 nos quedan 6 meses para graduarnos, como que ya tenemos claros quiénes queremos hacer algo más serio con la música, montamos la banda, y al mismo tiempo que montamos la banda, como que se hace claro que además de la música hay otros intereses de parte de todos.
De involucrarse, digamos, en distintas áreas.
Sí, hacer otras cosas. Entonces, okay, no sé, yo empecé estudiando música, que lo odié, luego pasé a estudiar.
¿Por qué? A ver, platícanos. ¿Por qué
me metí a la especialidad que no era? Okay. Que me metí a producción musical en ese momento, que no debía haber entrado abajo. Y a pesar de que hoy me gusta mucho la producción, no es como que siento que en ese momento no era lo mío.
Okay,
pero luego salté de ahí a derecho, hice 8 semestres de derecho, pero al mismo tiempo pasé por física, por historia del arte, por matemáticas, sí, por economía, por literatura, hasta que encontré historia y ahí me quedé. Pero por ejemplo, Isaza estudió administración de empresas, Villa estudió ingeniería industrial, Alejandro en su momento estudió arquitectura, luego encontró Martín que estudia diseño gráfico, como que, y más allá de que fuera, porque yo siento que la gente no le dice, era el plan B por si la música no te sirve, ¿no? Como este colchón que sí, todo el mundo, y yo debo decir que yo creo que todos estamos como plenamente conscientes del privilegio que es uno poder hacer eso mientras que trata de desarrollar una carrera musical.
Exacto, ¿no?
Como que ahí están nuestros padres como tratando de sostener, de ayudarnos y demás. Pero lo que es claro para mí es que si, como que hay un interés genuino en otros temas y yo siento que hoy en día eso se ve
reflejado
muy,
en la
claro,
banda.
Se ve muy fuerte en la medida en la que siento que la pretensión de ser autosuficientes de alguna manera como que Se vuelve más viable en la medida en la que tengas perfiles diferentes que te aporten cosas distintas al proyecto.
Exacto. ¿Y cómo fue tu proceso de diseño gráfico a involucrarte con la música? Siempre has tenido, pues estabas curioso, involucrado con este grupo también.
Sí, yo siento que fue entre una coincidencia, el destino, como cualquier persona lo quiera llamar, pero como se dieron las cosas, fue muy particular. O sea, como decía Simón, yo era muy amigo de Alejandro. De hecho, Alejandro fue la persona con la que yo comencé a tocar batería. Uh-huh. Yo me gradué del colegio en el 2014-15. Me voy a vivir a Francia 1 año. Me voy con la idea de que iba a estudiar medicina.
Ok.
Entro a medicina, hago un semestre de medicina. Obviamente
dramático.
Me doy cuenta de que yo no sé qué hay, qué estaba haciendo.
Sí, sí, sí,
como
sí.
Y estoy en un momento en el que sabía que quería hacer música, que iba a arrancar a estudiar diseño. Y como que con Alejandro tuvimos una cena donde fue muy curioso porque básicamente como que los papeles se invirtieron. Sí. Él quería ser arquitecto, estaba como en otro momento. Yo quería realmente hacer música, diseñar. Entro a Morat en el 2017, a comienzos del 2017. Y ha sido muy cool porque yo siento que yo entré a un proyecto como que igualmente ya tenía también una identidad visual, una identidad,
sí,
por así decirlo, muy marcada. Y fue muy cool porque si bien yo llego a este proyecto como con algo que funcionaba muy bien, yo sí siento que yo venía de un lugar muy distinto a nivel visual, a nivel como inspiraciones, referencias.
Madurez, tal vez, claro.
Pues venía, era otro momento. Sí, sí. Como que, y ha sido muy chévere porque de a poco es como que el espacio como que se ha abierto para seguir aportando y como buscar referencias de otros lados, buscar reinventarnos también la parte estética, como que siento que antes en el proyecto, pues siempre, ha habido como un interés muy específico, muy particular por todo lo que tiene que ver alrededor de la música.
Sí.
Y la música
como
en sí,
desde
el cable hasta el plugin y la producción y el acorde.
Sí, ahorita que hablábamos, por ejemplo, de las pruebas de sonido y que la gente piensa, me voy a ir, me paro nada más a ver si se escucha. Y lo estabas detallando ahorita y era como que hay que tener eso en consideración, que es una chamba difícil. Y tengo una, me gusta que estén tocando estos temas de, o sea, que los dos se escuchaban confundidos al principio y pasaron por mil y un áreas. Y creo que es importante, como para que la gente se relacione también, que piensa, ay, estas personas la rompieron.
Llegaron
y
con
se
la
acabó.
Idea completa.
Claro.
¿Cómo lidiaron con esa confusión de, tal vez siempre sintieron que la música era lo suyo, pero con este cambio de carreras y de mentalidades, irte a vivir a otro lado? ¿Cómo fue que lidiaron con esa confusión y como para la gente que está en esta situación?
Yo creo que el tema de la confusión, como que yo creo que lo que no hubo nunca confusión fue en la música.
Exacto.
Como que en
con la visión.
O sea, tener claro en qué no hay confusión.
Exacto. Pues no, o sea, vamos a hacer música de este estilo. Somos una banda con instrumentos. Nosotros tocamos en escenario. Nadie pone play. Cantamos la vuelta. O sea, como que eso. Y cuando nosotros empezamos, eso era una cosa que, en especial en Colombia, que estaba absolutamente monopolizado por la música urbana, pues esto era una vaina muy, muy particular.
Entonces, no pasaba.
Entonces, claro. Entonces tener claro que eso era como lo principal, permitía que, a pesar de que hubiera confusión en otras cosas, digamos que el camino de alguna manera estaba labrado hacia donde tenía que estar. Además, porque al final lo más importante son las canciones, pase lo que pase. Todo lo demás viene añadido. Exacto. Pero, por ejemplo, un poco hablando de esto que mencionaba Martín, de que había una identidad visual previa a que él entrara, yo creo que eso es una de las cosas que son interesantes, porque hasta que entra Martín, yo siento que realmente en Morat no hay uno de nosotros que diga como yo tengo una como prioridad en lo visual.
Okay.
Entonces, de alguna u otra manera, yo siento que esa confusión para mí se ve mucho en el estilo de Morat al principio. Yo no lo llamaría confusión tanto como prueba y error, ¿no? Como, vamos a probar esto, a ver si funciona, qué es lo que está funcionando.
Y sí, fue como una exploración.
Es una exploración. Pero yo siento que no, en ese momento no pasa lo que pasa ahorita, y es que tratamos de que detrás de las cosas que suceden haya una justificación conceptual que tenga sentido, que lo habremos hecho mejor o peor en distintos momentos. Pero en ese momento era una cosa que era mucho más como explorando a ver qué pasaba. Y cuando llega Martín, que tiene este interés directamente como específico
visual,
sobre lo visual,
estético,
pues como que yo caigo mucho más de ese lado, como ok, empecemos a trabajar acá, interesante, y como que todos agarramos fuerza con ese lado.
Y yo también creo, como para resumir un poquito como esto que tú hablabas de ciertos tips, como de cuando uno está comenzando y uno no entiende muy bien, como yo creo que hay dos cosas muy importantes, y es uno, lo que decía Simón, como de tener la visión, como por más que uno no sepa muy bien uno cómo lo va a hacer, como uno tener más o menos visualizado un lugar donde uno quiere, al que uno quiere llegar. Sí. Yo quiero dar conciertos con mis amigos, girando como por el mundo, como quiero hacerlo. Ya como uno lo haga, como que pues hay que encontrar las maneras, pero si uno tiene clara esa visión, uno la va a embarrar.
Sí, o sea,
igual.
Creo que lo primero es tener esta seguridad en ti mismo para seguir lo que sí sientes como seguro. Que
y
no
disfrutarte
hay
el proceso. Ah, o sea, claro, como literal, eso ha sido muy cool. Como que por más de que todo sigue creciendo, los sueños, las metas siguen como cada vez que va creciendo el proyecto, creciendo, como que todos nos hemos disfrutado demasiado el momento en el que hemos estado. Mm. Cuando era ir a cantar a, no sé, a un colegio,
a los bares,
lo que fuera, a los bares, hasta ir a cantar a un lugar, no sé, con mucha gente enfrente, siempre se ha disfrutado el proceso. Siento
Oye,
cool.
Y creo que hay como esta idea de que los artistas están involucrados en ciertas partes del proceso, ¿no? Tal vez algunos no escriben su música o nada más van y se paran y se preparan para poder dar este show y todo. ¿Cómo ustedes se involucran? Porque estoy enterada de que se involucran bastante como
en todo.
Desde dirección de arte,
todo.
Conceptualización. Platíquenme si tienen algún ejemplo. Ahorita estábamos hablando de Si Ayer Fuera Hoy, que es el tour en el que están.
Sí, 100%. Yo creo que esa es la ventaja de ser cuatro. O sea, real, ahorita que hablábamos de que cada uno pues en su momento estudió una cosa y como sí. que se enfocó un poquito más en la otra, estos 12 años de lo que lleva la banda ha sido también un proceso de encontrar cómo ponemos a funcionar esas piezas juntas. Y yo creo que en el desde como el disco pasado, como que se sintió mucho que literal...
Después de pandemia.
Después de la pandemia, delegamos y nos distribuimos, okay. asignamos como responsabilidades en el equipo, como de, ustedes van a cargar de esto, usted de esto y de esto, y vamos, es responsabilidad de cada uno que pase, pero al final pues todos están muy involucrados.
Sí.
Entonces digamos, como si ayer fuera hoy, pues ha sido muy cool, porque yo creo que ese sin duda es el álbum como que marca un antes y un después, como en la parte por lo menos visual y estética de la banda, sí. Y fue un proceso brutal de conceptualizar desde cómo nos íbamos a vestir, qué referentes íbamos a tomar, como el concepto de si ayer fuera hoy, de hecho es muy bonito. Tú sí, lo tienes, o sea, muy poco, claro. Como...
Un poco como lo pensamos, era como agarrar, un poco agarrar las herramientas del ayer y hacer cosas de hoy, ¿no? Entonces un poco esto, digamos que para nosotros está justificado la parte visual en temas de referencias, pero
okay.
principalmente en el tema de las bandas. O sea, como que, por lo menos en español, las bandas son una especie en peligro de extinción muy pesado. O sea, no hay bandas.
Y nosotros... como en el mainstream decimos, como...
¿Por qué pasa esto?
Porque las bandas requieren, ¿no? O sea, porque es difícil que tú tengas cuatro personas que toquen los instrumentos, que además ya nadie toca instrumentos, ¿no? Entonces, que toquen los instrumentos que funcionan para un formato de banda, que se conozcan.
También, o sea, el pop cambió.
Un poco a lo que voy.
Sí, los intereses de la gente también han moldeado la manera en que la música se hace.
Entonces, ahora es más difícil encontrar cuatro instrumentistas que tengan sentido porque la gente se enfoca en agarrar su laptop y aprender a hacer un beat, que está bien. Pero eso hace que el formato de la banda como que tenga un montón de variables más difíciles de coordinar,
ya.
Pero al mismo tiempo nosotros estamos plenamente convencidos que no existe mejor en vivo que el de una banda. El de gente tocando instrumentos y que si la gente te grita y te emociona, tú tocas diferente.
Sí.
Es distinto, tú pones play y la pista suena como suena, punto. No sí. importa lo que hagas. Esto hace que la música de las bandas, yo creo que en el en vivo es mucho más orgánica con la energía del público, y con eso en mente,
sí.
como que queríamos rescatar la idea de las bandas, la idea del ayer en las bandas y en los procesos, específicamente los procesos de grabación. Entonces, un disco que está grabado en cinta, que eso ya pues casi no se usa, y, sí. sabemos, y uno sabe que eso es una cosa que probablemente al consumidor general no le hace una diferencia, como de que
importante,
dice esto está digital o esto en cinta, pero en el proceso de creación del disco sí hace una diferencia súper importante. Porque entonces, por ejemplo, ahora tienes dos takes para grabar todo el track. No es como en digital, que bueno, ven este pedacito, y ahora este otro pedacito, y ahora este otro pedacito, que está bien, sino que ahora toca comprometerte con los errores.
Es mucha más exigencia.
Claro, 100%. Comprometerte con los tiempos, comprometerte con el orden, como que si ya grabas la batería y encima grabas otra cosa, pues así se fue. O sea, como que no hay nada que ya no podemos tomar. O sea, y ese nivel de compromiso en ciertas cosas, como de limitaciones, siento que también hace parte como de las cosas que hicieron que este disco tuviera como un camino un poquito más directo, porque era como estas son nuestras reglas de juego,
sí.
herramientas de ayer traducidas al hoy.
Ok, me encanta esa parte. ¿Y cómo es, ahorita hablando de pues, lo que hacen con el público, lo que sienten y al hacer esta música, qué les da a ustedes o qué aprenden al dedicarse a este arte? Porque regularmente las respuestas van como, pues me encanta compartir con el público, sentir la respuesta y que conecten con mi trabajo, pero ¿qué les da a ustedes como individuales? ¿Por qué hacen esto? ¿Qué les mueve de la música? ¿Qué han aprendido?
Yo creo, muchísimo.
Mucho.
Mucho, pero y como por diferentes aspectos. Desde una cosa es eso, como la relación y la conexión que se genera a través de nuestra música con la gente, sí. que eso es montarse un escenario, es de mis cosas favoritas del mundo. No te podría describir como lo que dice Simón, como de los pocos lugares donde hay como un intercambio de energía tan sí. directo con una persona que tú la miras, sí. le sonríes, ella se emociona o él se emociona y te mira, te sonríe y tú te emocionas más, como que hay un cambio de energía que...
Si hay una comunicación...
Que no pasa en ningún otro lugar, creemos nosotros. Sí. Pero yo siento que con la música, desde a nivel de cómo toco batería, conocerme a mí como persona, de frustración cuando estoy feliz, cómo toco, ser más consciente del cuerpo de uno, hasta... Yo siento que al final la creatividad es como una necesidad
sí.
nuestra. Nuestro papá es arquitecto y
diseñador
como... Artista. Sí, artistas. Toda la vida nos ha puesto como colores sobre la mesa, cosas, conceptualizar, sí. como bajar ideas. Entonces yo siento que hoy en día lograr poner cosas que en su momento, que en algún momento solo estuvieron en la cabeza de uno, como a un papel, a que la gente las entienda y además la saga de ellos, como es wow, como sí, no sé.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Demasiado satisfactorio.
Yo siento que yo hay otro ángulo como para responder esa pregunta que me parece interesante, y es que yo siento que una de las cosas que a mí más me ha aportado todo esto es al final un poco entender un poco más los pormenores de los procesos creativos, es decir, como literalmente como en la minucia, es decir, como listo, quieres gestionar una carátula de un disco, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer esto con tanto tiempo de antelación, en este formato, de esta manera, con estos intermediarios, quieres bajar el concepto, tienes que bajarlo así, tienes que explicarle a la gente con un mood board tal cosa, y luego tienes que explicarle las narrativas y los temas, y luego tienes que decirle qué es lo que no es esto, y luego tienes que, ¿sabes? Como que, y eso es porque además siento que ahí se empieza a juntar con las otras cosas. Entonces, listo, entonces tengo un ingeniero industrial, entonces ¿cómo son los procesos de creación del merch? Entonces vamos a montarlo por ahí. Entonces luego tenemos un administrador de empresas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que esta empresa contrate proveedores externos creativos para hacer una vaina más grande? Como que a mí eso es pormenor, es como la sensación de la industria creativa, y es una cosa que es además absolutamente irónico, porque cuando uno estudia artes de cualquier tipo no le enseñan esta parte.
Sí, como la parte más de técnica,
¿no? Sí, 100%. De hecho, el otro día estaba armando como una charla con mi socio, con el que tengo lo de Jenner, de la marca, y hablábamos con mi mamá, que nuestra mamá es psicóloga y trabaja con primera infancia y como crianza, muy enfocado en temas del cerebro, y hablábamos como... El cerebro, pues hay una teoría que dice que el cerebro está dividido en dos, como en dos hemisferios, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, siendo el derecho mucho más creativo, mucho más abstracto, como donde están los sentimientos, las emociones, y el cerebro, el lado izquierdo, mucho más ejecutivo, mucho más lógico, matemático y racional. Y hablábamos como al final, como en el proceso creativo, lo importante que es como la integración de esas dos partes. Como que está muy cabrón tú tener muchas buenas ideas, como que es increíble, pero si no logras de alguna manera poner en el paso a paso cómo lo vas a gestionar y cómo vas a hacer que pase, es muy difícil. Y el hecho de que, digamos, en verdad, yo lo veo mucho, es como... A mí me cuesta muchísimo ejecutar, digamos, yo no voy a mentir, yo soy acá un creativo que tiene un montón de ideas, pero bajarlas, a veces bajarlas me cuesta mucho.
Claro.
Listo, entonces, ¿cómo nos organizamos como equipo? ¿Quién se organiza en esto? ¿Quién ejecuta esto otro? Y ese tipo de dinámicas de trabajo yo siento que han generado en Morat como una bola de nieve que solo va creciendo en la medida en la que entendemos bien.
Han encontrado el click entre todos. Esto se me hace súper interesante lo que dices, porque nos enseñan a... convertirnos en artistas, qué tienes que hacer, cómo conceptualizas y todo, pero a la hora de bajarlo a, pues sí, cómo vivir de esto, ventas, procesos, producción, hay muchas cosas que no aprendemos y que a veces hasta da miedo hablar, ¿no?
Totalmente, además porque, y eso es una cosa que yo sí me parece que es muy nociva, y esto lo puedo hablar de la industria de la música, que es la que nos ha tocado a nosotros, y es que se asume que sí sabes.
Sí.
O sea, cuando tú entras, se asume que ya entiendes. Te
y ponen da miedo el contrato enfrente. Porque piensas que...
Te ponen el contrato enfrente y se asume que tú ya sabes lo que está pasando ahí. Sí. Y siento que eso es una cosa muy difícil, porque al final, pues uno cómo aprende. Nosotros hemos aprendido a punta de golpes.
Claro.
Golpes y errores, y de contratar gente porque nos dimos cuenta que había una necesidad y llega esta persona y nos explica algo que no sabíamos y... Ah, listo. Ok, entonces un proyecto se maneja en este formato de boards de yo no sé qué. Listo, o sea, como que puedo, ¿sabes? Y ese tipo de cositas yo creo que son parte como de esta exploración y de este encontrarse que hablábamos, además, porque nosotros pues empezamos muy chiquitos, o sea, cuando Morat, el primer disco Morat, nos teníamos, logramos 18. Los 18.
No,
o sea, como que, entonces pues es súper difícil pretender que en esa época...
Sabías lo que
como que estas
haciendo,
cosas fueran a suceder. Entonces, a mí eso me parece súper interesante, porque siento que también a medida que uno ve como el historial de la banda, como que también se ve la capacidad cada vez más... digamos que ganada y aprendida de gestionar proyectos grandes,
sí,
¿no?
Exacto.
Y eso a mí me parece muy bonito, porque además creo que eso se traduce también en cosas externas, más que externas a Morat, no sé, por ejemplo, me parece que el ejemplo de Martín como diseñador de moda es bueno, es como, eso se traduce a que el diseño de modas dentro de Morat pueda ser un área realmente funcional.
Exacto.
Porque no solamente es la idea de tenerla, sino los procesos puestos bajarle en la mesa para poderlo hacer.
¿Y cómo te involucras tú con el diseño de modas? Tienes esta marca General, platícanos tantito de eso, y también cómo te involucras con Morat, con esta parte, ¿qué le metes tú de esta como cosquilla que tienes por el diseño de modas?
Sí, yo siento que algo que ha sido increíble de trabajar los cuatro es como que ha existido el espacio como para igual hacer otras cosas. Exacto. Y como en la medida experimentar y exacto. Y hace más o menos 6 años con uno de mis mejores amigos montamos General, que pues es una marca de ropa que básicamente comenzó siendo un espacio creativo sin muchas reglas, como yo estaba arrancando a estudiar diseño gráfico, Santiago era administrador de empresas, entonces como que la parte de diseño de modas ha sido súper empírico y como que eso ha despertado como un interés creativo constante en mí de espacios como seguros para crear, donde sabes que no tienes a alguien encima de pronto que te va a decir, no, por no, ahí no, como vámonos. Al revés, como que la idea sea proponer y bueno, General como que arrancó, ha cogido fuerza, ha sido muy cool. Pero como que siempre, como decía Simón, ya buscando a, siendo Morata una plataforma pues tan, tan grande y como que tiene campo para tantas cosas, sí. Pues como nos metíamos con el lado como de la moda a Morat. Entonces ahorita estamos como manejando toda la parte como del merch, intentando como tener un par de líneas, una como que realmente lograr hacer ropa cool, como
sí, usable,
más
básicos,
usable, sí. Que la gente realmente sea un hoodie que puede lavar 20 veces y su hoodie va a estar bien después, como sí. Piezas también de calidad, pero ha sido igual muy cool, siento que ha sido un proceso porque en la medida en la que probamos cosas nuevas, seguimos igual recibiendo información desde la gente que nos sigue hasta nuestro equipo, como de, es un proceso ir ajustando y eso que decía Simón, como pretender que uno tiene todo listo y por eso no lanzarse, o sea, sentir que uno no tiene todo listo y por eso no lanzarse sí, a hacer algo, miedo, es como, bro, siempre va a estar cambiando, siempre vas a estar ajustando.
Nunca va a estar 100% nunca. Listo porque siempre vas a querer hacer más, ¿no? Sentir que
puedes. Es mejor
puedes.
Iterarlo.
Exacto. Duda. Oye, y por ejemplo, si el diseño de modas o la moda es este otro canal de comunicación, ¿qué comunicas tú con General o con tu, con, sí, con tu estilo?
Yo siento que es ahí cuando dices con mi estilo, es curioso porque hay como dos mundos muy claros en este momento, por lo menos en mi vida. Tiene que ver la parte de Morat, que es lo que hemos hecho del All Black, que es una cosa consciente en el tema del styling, 100%.
Muy claro.
Muy claro, alrededor del styling, más o menos desde hace, ¿qué? Un año y medio, dos para acá. Cuando estamos juntos, vamos de negro. Y ha sido muy cool porque somos tipos muy distintos, cada uno como con su personalidad, sí. Que encontramos que en el negro, como en la uniformidad del color, cada uno puede seguir explorando las siluetas que le gustan, como hoodies, una camisa, crop tops, sí. Transparencias, lo que sea, pero o sobre layering, negro, layering. Exacto. Pero pues cuando estamos los cuatro juntos parados, como que causa impacto visual. La gente es como, uy.
Cada quien tiene su estilo manes, como quiera, se nota muy cañón, ¿no?
Sí, pero estos locos acá de negro, como, ¿qué? Y por el otro lado, pues, General, que la idea es, al revés, como darle una opción distinta a la gente de lo que hay, creo yo, un poquito pasando en el mercado, desde cosas un poco más estalladas, texturas, piezas pintadas a mano, estampados distintos. Entonces, pues, como que ha sido muy cool poder jugar en ambos espacios creativos, como de manera chill.
Sí. Qué padre que sean involucrados, o sea, de sí, tus gustos también personales. Claro. Y ahorita que platicábamos contigo, Simón, de pues que estudiaste historia, entonces, ¿cómo lo ves reflejado en a lo que te dedicas ahora con Morat, que estábamos hablando, en la escritura, en la investigación? ¿Cómo te ha funcionado esta carrera con Morat ahora?
Pues fíjate que yo siento que a veces siento que lo que yo estudié fue más el proceso de llegar a encontrar historia necesariamente que historia como tal, porque siento que fue como el recorrido de por muchas carreras en la universidad, pero yo siento que por un lado, pues yo siempre estuve guiado a ciencias humanas, como que entonces toda mi carrera y todo mi estudio y todo lo que trabajé fue ciencias humanas, que yo siento que está guiado a texto.
Sí.
Y yo, pues digamos que tengo un libro escrito como de narrativa. Okay. Y siento que ese aspecto como de mi práctica artística como externa a Morat, como un libro publicado por mí y demás, sí tiene muchas ventajas a la hora.
Tremendo libro, además.
¿Cómo se llama el libro?
A la orilla de la luz.
Ok, perfecto, para comprarlo.
Sí, libro de cuentos.
Es hermoso.
Pero yo siento que las habilidades que uno necesita para poder escribir un libro, yo siento que se traducen muy bien a las habilidades que uno necesita para poder conceptualizar la narrativa de cualquier cosa. Que claro, digamos que ahí es cuando empieza a ver como listo, necesitas la persona que viene y te hace X, Y, Z, que eso es como
aprender adyacente a... Exacto.
Ajá, pero yo siento que eso es chévere, como que yo siento que afortunadamente a mí me da tranquilidad que dentro de la banda como que tenemos un editor de estilo en cuanto a texto. Y yo siento que es una cosa que te permite que cuando lleves, cuando mandes tus ideas a alguien más, cuando quieres hacer una carta, un texto, algo para que la gente entienda que haya como una curaduría interna.
Sí, es que el arte, editar es un arte.
Es un arte, sí, sí. Y es donde está. Es una parte
fundamental. Si no tienes un montón de información, qué chance. Sí.
Yo diría que en la escritura, editar es el arte.
Exacto.
O sea, ese es, ahí está, como que...
El ojo crítico, ajá, saber qué dejar ir.
Hacer, a escribir un buen texto a la primera, eso no lo hace nadie, bueno, eso no existe. Pero que a la décima revisión el texto sea muy duro, sí, eso ya es otra cosa. Pero eso yo siento que se replica con todo y es bonito también porque siento que al final... Creo que el hecho de que haya uno de nosotros con un interés específico sobre un tema hace que los demás, por el tiempo que nos llevamos conociendo y por el tiempo en el que llevamos trabajando juntos, pues al final se empapen de estos temas. Entonces es muy chévere porque entonces ahora todos estamos mucho más volcados al tema de moda y la parte visual, porque desde que Martín está ahí todos hemos estado poniendo más atención, nos llegan más referencias, encontramos más
ya
cosas.
Ya estamos alerta de
ajá, estás
cosas,
viendo, exacto. Estás más metido en este mundo. Entonces ahora el tema de la escritura y cómo se hace, cómo la traducción de ideas a texto para enviar a las personas. Entonces ahora todos estamos más claros en que se necesitan este tipo de cosas y que es muy ventajoso que alguien interno a la banda y no... un tercero que está traduciendo lo que uno dice pueda realmente poner eso en papel.
Exacto.
Eso es chévere.
Y tengo una duda de cómo le han hecho ustedes para adoptar la palabra artista. O sea, siento que es una palabra que, o sea, muy pesada, que también está llena de estigmas y que a veces la gente creativa le da miedo llamarse artista por... que no se sienten listos, porque no están preparados, porque no tienen algo claro. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de adoptar la palabra artista?
Yo creo que ahí entramos en un debate muy curioso.
Yo estoy en otro lugar.
Que, no, yo creo que yo soy... O sea, yo el arte y un artista, pues sí lo definiría como una persona que a partir de una intención como de expresarse de X de manera visual, verbal, como lo que... Uh-huh. Logra generar algún tipo de sentimiento en un tercero que ve esa expresión artística. Entonces, como que yo soy más de la onda que hay muchos artistas en el mundo y al revés, creo que es un título que uno debería asumir como
con orgullo
no, y con miedo, amor, ¿no? Exacto, sí. No con miedo, porque al final si tú estás logrando conectar, sea con una persona que conectó con eso que tú hiciste, estás generando arte, creo yo, entonces claro. Siéntete orgulloso de que tienes esa capacidad de hacer arte, hacer a la gente sentir ciertas emociones con esa expresión que estás haciendo, como que yo soy más de eso, de asumirlo como con orgullo, de si te dicen eres artista, pues exacto. Qué chimba si soy artista y hago mi arte.
Sí.
Creo que él como el reto, no sé, es obviamente él como el... Un poco la gente se cuestiona mucho qué irán a decir, qué van a pensar, si mi arte les gusta, si no. Pero yo sí también creo que uno es el mejor haciendo aquel arte que uno sabe hacer. O sea, como...
Que le guste y que
enamorarte siente, de esa autenticidad, de eso que, de esa huella que tienes... Y embrace.
¿Y cómo lidian con, hablando de esto, que lo que opina la gente, con tu estilo, tal vez la dirección que tomas sobre un proyecto? ¿Cómo lidian ustedes con las críticas, el juicio de la gente siendo artistas?
Yo siento que por un lado, a ver, o sea, uno tiene que estar abierto a la crítica y a ser receptivo. Y yo siento que para mí uno tiene que saber a quién oye cuándo. Como que no es como ponerse a ver comentarios en redes sociales y asumir que esa es la crítica constructiva que te va a cambiar la vida. Pero yo sí siento que parte de esto que dice Martín, cómo asumirlo, yo estoy parado en un lugar parecido como de absoluta, como de anarquía radical frente a qué es ser artista. Y es simplemente generarle sentimientos a la gente. Si lo haces por accidente o si lo haces con intención, se vale. O sea, no, necesitas lo mínimo para ser artista. O sea, si tú estás si tienes una práctica y quieres que eso le genere a alguien, se vale. Si hiciste una cosa que no pensaste que fuera a funcionar y a alguien le gustó, también se vale. O sea, como que para mí, como yo lo veo, es que en la medida en la que uno más le quite como el... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Como el... como ese glamour extraño. Ándale, que tiene, sí, la palabra. Entre más mundano sea, entre más de calle sea, entre más básico sea ser artista, mejor. Sí. Porque entonces se convierte en, no en tengo que llegar a hacer ese arte por allá, súper elevado, que ni idea, que no sé si llegaré algún día. Se convierte más en la iteración de proceso, que es lo que decía Martín.
Y creo que
confía en la visión.
Te clavas tanto en esta idea imaginaria de lo que es un artista, o más bien de, ok, voy a hacer todo este proyecto lejísimo, súper rebuscado y todo, que no haces nada, o sea, los pasos necesarios para poder llegar a eso, porque nada más estás enfocado en eso, en lugar de, ok, el día de hoy toca hacer esta chamba, hay que hacer esto, dejar la mente fluir.
La voy a cagar, que también es una cosa que es súper importante, y es, voy a cometer errores, y eso es una cosa con la que uno tiene que lidiar
todo el tiempo.
Absolutamente, o sea, y no es, voy a tratar de no cagarla, no, voy a tratar de cagarla.
Al revés, la percepción que uno tiene de los errores, es aprender. O sea, los errores es como,
ya la cagué una vez, siguiente.
Como, qué hueva si me queda horrible.
Ya.
Me pasa todo el tiempo, y yo escribiendo, nunca, o sea, me da tanto miedo lanzar algo o enseñar un texto o lo que sea, porque digo, es que lo voy a ver y va a estar horrible, y lo que van a pensar todo el mundo. Entonces, si es un trabajo,
sí, de dejar
100%,
ir.
Y, de dejar y de repetición también, sí, como sí, al final con las canciones, como nosotros para sacar un disco de 11 canciones, hemos pasado a veces por procesos de selección de 50 canciones, como de, y el otro día también veía una conversación de una charla de un artista español, un tipo que se llama 72 kilos, que hace un arte muy cool, y era como la repetición del proceso. Si tienes 100 ideas, la posibilidad de que haya una o dos que sean muy buenas es muchísimo
mucho
mayor
que si hace 5.
Como que es darle, confiar en el proceso.
Y además, porque al final nadie se acuerda a largo plazo, por lo menos,
de esos
los errores. Sí, nadie se acuerda cuál es la pintura, es la peor pintura de Dalí, de Jackson Pollock, de Monet, de quien tú quieras gigante, cuál es la peor. Nadie sabe porque nadie está pendiente. O sea, sí, como que
solo ellos sabían.
¿Cuál es la peor canción de Radiohead? A nadie le importa. Como que
se enfocan en la mejor canción.
Nadie nunca le importa cuál es el peor que ha hecho. O sea, sí, ¿cuántos dibujos hizo Picasso? Nadie le importa. Sí. O sea, lo importante es que tiene la señorita de Aviñón, ¿sabes? Como que lo importante es que tiene el Guernica. Sí. Como que son esos que salen a hablar sobre el proceso. O sea, que hablan tácitamente del proceso que hay detrás. Exacto. Pero pues no es el proceso. Como que la gente no va a los archivos de Picasso y dicen, miren, este man sí pintaba asqueroso. Tenías, es como que no, o sea, no
pasa.
Y
aparte que el proceso es lo bello, porque es lo que te lleva a este resultado final, o más bien le ponemos tanto foco al resultado final que se nos olvida prestar atención a estos como detallitos de lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Y qué referencias artísticas tienen ustedes en su trabajo? ¿Los inspire algún artista en específico, plástico o no? Sí, que ha sido una inspiración, una referencia para su trabajo.
Yo creo que igual las referencias van cambiando. Eso sí,
ok,
sin duda.
Sin duda, o sea, lo que estamos trabajando y conceptualizando ahorita creo que está en un lugar súper distinto a lo que hicimos cuando estábamos trabajando con Si Ayer Fuera Hoy.
Ok.
Como que...
Bueno, sí. Y en lo que está presentando, el día de hoy.
Pues ponle en la portada, hay mucho de como arte visual japonés.
Sí, minimalismo y tipográfico japonés, sin
¿cómo
duda?
Llegaron a eso? A ver.
Uf, bueno, yo soy así...
clavado.
Fan de Japón, máximo.
O sea, desde los 10 años. Y siempre me ha gustado mucho. Y siento que el grabado y todo y la impresión japonesa siempre han sido muy importantes. Y la persona, el artista con el que caemos para trabajar, para hacer esto hoy, es un estudio de diseño en Madrid que se llama Bandis.
Okay.
Y el director es un artista muy cool que se llama David Helf. Y teníamos estas referencias compartidas. Fue chévere. Entonces, como que todo era a partir como de... como diseños tipográficos japoneses como de 80s, 90s, como de muchos discos de glam japonés había. Por ejemplo, muchas cosas del Yellow Magic Orchestra, ¿no es el de...? Bueno, todo lo que hizo Ryuichi Sakamoto, que tenía como muchas referencias visuales bonitas y un montón de trabajo con minimalismo tipográfico estadounidense y
muy limpio
y europeo,
fondos muy planos,
todos sin serifas, muchos colores sólidos.
¿Y cómo está relacionado esto con las canciones de este disco? ¿Cómo se conecta este concepto con
yo
o
creo
cómo
que
funciona su cabeza para poder
lo que nosotros pensábamos era una palabra como que se volvió como referente todo el tiempo, bueno, varias eran lo icónico y lo clásico, es como lo atemporal, como realmente buscar cómo generábamos una pieza visual, como que si se veía en 10 años todavía pareciera que se hubiera podido hacer en ese exacto, entonces, sí. Como no realmente ligarlo mucho a un periodo de tiempo, y creemos que en lo minimalista a la hora de hacer, digamos, no sé, diseño de pósters, diseño de portadas, fondos muy limpios, como que logramos encontrar una identidad que
timeless.
Uno le daba mucha importancia al logo. Eso fue otra cosa importante. Nosotros hicimos un rediseño del logo de Morat hace más o menos un año y medio, dos años.
Okay.
Muy sencillo, pero como muy disidente, igual entrando a esta, en a esta como etapa de Morat. Nuestro logo era antes un hexágono que decía Morat adentro. El hexágono tenía las puntas redondas y las letras tenían como unas serifitas que no son particularmente unas serifas como la letra normal, sino en la mitad de la línea del texto, unas punticas que le dan como un tono muy western, muy vaquero, muy...
Muy folk 2010. Muy folk.
Que eso fue.
Exacto, que eso fue.
Que cuando tú ves a Mumford & Sons en la época, toda la ola de folk inglés que estaba llegando, o sea, como que...
Eso era.
Era bebía mucho esa época. Entonces, claro, llegan los 2020s y demás.
Y ya esto
y se hace muy evidente lo anacrónico que está haciendo ese logo con lo que queríamos hacer.
Y entonces, con lo, exacto.
Claro, yo creo que igualmente, a ver, como que el ejercicio es hacerlo atemporal, que evidentemente escapar al propio contexto es...
Es imposible.
Es imposible, y puede que en el 2030 no me vaya para atrás y eso está bien 2021. Uno es el logo.
Pero lo importante está es que bien. Estuvo ad hoc a la época, ajá, y a lo que eran en ese momento.
Exacto, está bien. Y si hay que volverlo a cambiar,
se cambia.
Vamos a cambiar. Como sí. Que es un poquito también como la mentalidad de lo mejor está siempre por venir.
Sí.
Y hablamos de que nos parece igual muy cool, como que precisamente volviendo a las referencias de estas bandas como súper icónicas y clásicas, tipo los Beatles, todo esto. Hay etapas, o sea, como que y está bien que cambie, y uno acordarse de la etapa de Morat muy folquera, como al que le hubiera parecido que el Stalin no era, sí. O que la música sonaba muy acústico, y después se acuerdan de la época de Morat un poco más rockera, como más minimal, con, y además lo chévere es que también el audio también está evolucionando. Y pues,
¿y su
no,
proceso?
Y lo que viene, como... Ha sido muy cool porque cada vez que pasa el tiempo estamos cogiendo los proyectos todavía con más tiempo de anticipación.
Sí.
Entonces ya literal estamos en este momento trabajando en forma en lo que viene.
Y es padre también, me imagino, que ven también a su público cambiar, ¿no?
Sí,
o sea, con ustedes, a medida que ustedes van evolucionando estilos, maneras de trabajar, el proceso y todo, el público los va entendiendo también y se han, o sea, vuelto receptivos a estos cambios.
Sí, yo creo que, a ver, si debo serte 100% honesto, como que yo creo que uno de los temas durante nuestra carrera que para nosotros ha sido... complejo, no en cuanto a no difícil porque no queramos, sino difícil porque no nos nace, es el tema de redes sociales. Entonces,
okay.
¿Qué pasa? Como que yo siento que nosotros cuando empezamos, nosotros estábamos pensando en hacer música específicamente, no en hacernos famosos, exacto. No en que la gente tuviera una ventana a nuestra vida privada o vida personal. Y yo siento que en el momento en el que caímos en una industria donde además hace 10 años como que no es, siento que esa... Tú tenías que ser un youtuber, era como lo que te decían. Tienes que mostrar que estás desayunando, tienes que mostrar. Y uno que no tenía ni idea de eso, siento que se hizo muy difícil al principio para nosotros poder comunicarnos en redes con esto. Entonces el proceso de aprender a hacerlo a nuestra manera ha sido una vaina de tira y afloje. Y yo siento que ha habido momentos en donde hemos estado muy, 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 muy pendientes de lo que dicen los fans. Lo que decimos, ok, ahora vamos un poquito acá para donde nosotros queremos. Y después otra vez volver a llegar a decir, listo, vamos otra vez hasta allá. Y es un proceso de tira y afloje constante.
Sí.
Pero yo sí siento que conforme vamos hablando con gente, consiguiendo más información, además, porque yo siento que conforme pasa el tiempo, uno se va dando cuenta, por ejemplo, de quiénes se quedan, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los fans que ven, están desde el principio,
exacto,
versus los fans que acaban de llegar, y cómo la diferencia de opiniones de esto te da distintas informaciones sobre lo que tienes que hacer?
Exacto, lo que decías ahorita de saber de quién vienen los comentarios,
ajá,
qué recibir, cuándo.
Por ejemplo, o sea, hacer el ejercicio como de honestamente oír a la gente que te oye, como encontrar hacer el espacio para que eso suceda, son cosas que te dan información totalmente distinta. Yo creo que sin duda, todo responde también a distintos objetivos y distintas etapas de la banda, como que... Claro. Como que el cambio, por ejemplo, de estética de si ayer fuera hoy, para mí responde también a una cosa que tiene que ver con llegar a un nivel en el que de pronto sentíamos nosotros que antes no estábamos en curaduría estética. Uh-huh. Listo, entonces ya estamos, sentimos que ya dimos el step up. Ahora vamos a modularlo.
¿Qué tal pareció?
¿Qué tal estuvo esto? Ok, esto gustó, esto no tanto. Bueno, vamos a movernos, vamos a oír también qué es lo que hay por hacer. Pero yo retorno como yo tengo la suerte, creo yo, de que mis mejores amigos de la vida son todos ingenieros de sistemas que trabajan con inteligencia artificial. Okay. Entonces, como que una de las
específico.
Cosas... Muy específico, me encantó.
Pero una de las cosas que pues les he aprendido viéndolos a ellos trabajar como en estos lugares de alta tecnología es que todo está en iterar, en hacer lo mismo una y otra vez y hacer pequeños cambios una vez y otro pequeño cambio a la siguiente y otro pequeño cambio a la siguiente. Como que yo creo que, y nos hemos dado cuenta también con los movimientos que hemos hecho, los 180 se iba a sacar y ¡pra! Está no cool, funciona, pero hay que saberlo hacer.
Es correcto.
Hay que saberlo justificar. Todo, siento que nosotros hemos sido más exitosos algunas veces que otras en ese proceso, pero sin duda, como lo chévere también es sentir que el proceso para encontrar cómo hacerlo mejor es, sí está planteado. Es, vamos a abrir los comentarios, vamos a revisar lo que hicimos.
Y creo
vamos
que lo, a exacto. Y lo importante es que al menos se mantenga muy firme el por qué hacen esto, qué está les clarísimo. Gusta de esto. Para que cuando lleguen estas cosas externas no se muevan en como en territorio inestable, ¿no?
100%, y lo hemos dicho entre los 4,000 veces, y es como, si nosotros cuatro estamos bien,
sí, no nos se va a notar.
Todo lo demás.
No nos va a tumbar nadie, sí, o sea, y hemos pasado por, pues no de todo, pero pues lo que hablamos.
O sea, ha habido
momentos como de, y es evidentísimo, los cuatro estamos sólidos y estamos, como que, y creo que la visión la compartimos. Pero sí, no sé, ha sido un proceso interesante, la verdad.
Sí, es un proceso bonito.
Y como para ir cerrando, ¿qué han aprendido de ustedes mismos en la música? Por la música, más bien. O sea, ¿qué se han dado cuenta gracias a la música? Les pongo un ejemplo. Yo con el arte, al menos, o con las obras de arte, al analizar e interpretar, yo aprendo de mí misma. ¿Cómo? Porque hablo de lo que yo estoy viendo, me doy cuenta lo que le presto atención, entonces me doy cuenta que soy una persona sensible y que le tengo miedo a dejarme sentir también, porque pues veo cómo escribo o cómo me hago para atrás en ciertas ocasiones. ¿Qué han aprendido ustedes en la música?
A mí hay una cosa que me gusta mucho, mucho, mucho de estar como del lado de creación en la música, y es que uno se da cuenta, de pronto va a sonar medio cliché, pero de que realmente todo el mundo vive una vida relativamente similar. Es decir, como que claro, de pronto los eventos son distintos por la forma de percibir lo que está pasando, como que esta gama de sentimientos, como que realmente sí es cierto que todo el mundo lo había parecido. Tú hablas de amor y le hablas a todo el mundo.
Sí.
Todo el mundo se ha enamorado. Como que tú hablas de tristeza, le hablas a todo el mundo. Yo siento que ver cómo una experiencia específica, sea autobiográfica o digamos que ficcionada en el ejercicio de composición, uh-huh, como eso repercute en la vida de un montón de gente, o sea, que se vuelve una experiencia general, pero en cada uno de los casos es distinta. Es decir, como sí, que va de lo específico a lo general y vuelve otra vez a lo específico. A mí eso me parece muy loco, bueno, eso me parece muy, muy, muy frito, como sí, que la canción que de pronto a mí me habla sobre mi exnovia, a el de al lado le habla
de su soledad,
sobre
de
su soledad y su tío muerto, sí, que le dejó X y Z, y que luego, y que nosotros en nuestro segundo disco teníamos una metáfora que me gustaba mucho, era que las canciones son como balas perdidas. Tú la escribes apuntándole a alguien, disparas, pero tú luego no ya no controlas a quién le pegan.
¡Qué fuerte analogía! Me encantó.
O sea, son balas perdidas. O sea, a ti te pega, no era para ti, claramente.
O sea,
no
te cayó el saco.
Ti, te cayó, pero la sientes tuya. Claro. Y esa cualidad a mí me parece hermoso porque siento que habla, como que habla de como las características que nos hacen a todos iguales. Como aquello que
nos conecta
por completo.
Exacto,
¿no? Y okay, es como todos sentimos una gama parecida.
Sí, sí,
de
sí,
cosas, y al final que yo te hable a ti sobre este tema, si es efectivo, como que funciona, y te toco, y te llego, y te hago vibrar, y eso a mí me parece muy loco, como que me parece muy bonita la capacidad de los humanos de poder hacer eso.
Me encantó esta reflexión de cómo nos conecta todo. ¿Y tú, Martín?
Yo creo que al final pues, se relaciona con eso en alguna medida, pero yo creo que a mí me ha enseñado mucho el proceso como de ser ser músico, ser parte de Morat, como con la, con lo que ha pasado, como ha pasado desde que entré a la banda, como cómo ha crecido, cómo la gente lo ha recibido, cómo la gente lo ha hecho suyo, pero no sé, siento que me ha dado mucha conciencia y siempre entre los cuatro, lo cool también de ser cuatro es que, y como nos conocemos de toda la vida, es que es muy evidente ver si hay algún momento en el que alguno de los cuatro está como está raro bien, o sí. Como, y igual de fácil cogerlo y decirle, que hubo, venga
sí,
para
sí,
acá.
Sí,
como...
sí, sí, sí.
Entonces, el ejercicio consciente también de vivir todo este proceso entendiendo lo loco que es esto, desde los números, la fama, los conciertos, todo eso, pero intentando llevarlo, tal cual como decía Simón, entendiendo que es que todos somos, todos sentimos exactamente lo mismo, todos estamos pasando
sí,
por
sea,
nuestros temas.
Tú la sentiste y la dedicaste, no, entonces estamos unidos por eso.
Viviendo en, como desde, las desde dos perspectivas distintas, obviamente, pero creo que se siente muy igual en muchos sentidos.
Sí.
Entonces, como diría que mucha como... no sé, conciencia, a mí todo esto que pasa alrededor de Morat como que me hace pensar mucho sobre mí, sobre cómo interactúo con la gente, cómo, sí. Cómo uno es percibido. Cómo...
¿Qué impacto tiene uno en la vida de los demás? Es como que...
Es loco, pero loco. Es cool, ha sido muy cool. Sí. Siento que lo hemos sabido llevar y como te decía, el hecho de ser los cuatro, como que lo
los
hace mucho
mantiene,
más fácil.
Exacto.
Estamos acompañados, yo sigo con mi hermano, que es el mismo loco que conozco desde que nací. Básicamente.
El mismo.
Pues, entonces, pues, lo hace divertido. Como que es una perspectiva que siento que si no mucha gente tiene como la... O sea, no la capacidad, sino la suerte de que las cosas hubieran coincidido así para poderlo ver desde este punto de vista.
Claro, yo agrego una cosita veloz. Y es otra de las cosas que a mí me ha enseñado la música, sin duda. Ya otra vez volviendo al tema de procesos, que me parece que es súper clave y me gustaría tocar eso, es la importancia de la comunidad y el equipo. O sea, la importancia como de saber que si yo no soy tan bueno en ciertas cosas, de pronto
alguien sí
que el del lado sea bueno en eso nos ayuda a complementarnos. Como que, y eso es una cosa que además yo siento que yo veo muy claro en nuestra banda. Como que nuestra banda... es como que nos estamos equilibrando constantemente en distintos flancos, pero yo tengo perfectamente claro que si yo fuera un solista habría un montón de cosas que a mí me costaría un trabajo.
Sí, aceptar que no puedes hacer todo.
Muy denso. O sea, yo de hecho lo diría, yo creo que yo jamás sería solista, o sea, me costaría mucho trabajo. No diga nunca, digas nunca.
Pero,
¿no?
Sangre, el moncho ahí.
Pero yo no le, yo no sé si me entro a girar así y a trabajar así, me parece.
El valor del trabajo en equipo es muy importante de mencionar también, como para poder saber navegar por estos terrenos que a veces son desconocidos para uno, ¿no?
Y navegar con tranquilidad.
Exacto, que estás acompañado. Ajá. O sea, creo que necesitamos sentir que 100%. Alguien también, digo, aunque la validación la debemos encontrar nosotros mismos, es padre también tener un grupo tan cercano para decir, échame la mano en esto, no estoy pudiendo, ¿cómo le haces tú? Entonces, qué padre, creo que son un ejemplo muy padre de una banda que se quiere, se mantiene pies en la tierra, que disfrutan el proceso y que son parte del proceso, porque eso es lo hace más como mágico, ¿no? O sea, la gente puede conectar mucho más con eso.
Sí, más divertido.
Y última pregunta, ¿hay alguna pregunta que les gustaría a ustedes que alguien que los ha entrevistado les hiciera? Algo que nunca les han preguntado y que dices, híjole, me gustaría que alguien me preguntara esto. Nada.
Yo siento que tengo la pregunta, pero no me sé la respuesta.
A ver.
Como que siento que ahorita que estamos hablando del tema de los errores y de cagarlo una vez y repetir, ¿no? Como que estaba pensando en cuáles han sido nuestros errores más significativos. Como los errores de los que más aprendimos, ¿no?
Esa es una gran pregunta.
No tengo tan clara la pregunta como que me quedé pelada la respuesta. Yo me quedé pensando en eso.
Los momentos rasta, ¿no?
Ha habido muchas cositas que no le enseñan vainas pequeñas.
Sí.
Pero...
pues creo que nada más vale la pena como hacer la reflexión de estos puntos de quiebre en donde me he sentido tan abajo o que sentí que chance ya no era el camino y de la nada algo me enseñó para yo poder seguir adelante.
Yo siento que hay como niveles de niveles al final. Sí, en cuanto a, por ejemplo, nosotros le decimos momentos rastas, como pasó que yo tuve el pelo largo mucho tiempo, como 5 años, muy largo. Y una vez, yo no sé por qué, decidí hacerme 6 rastas acá abajo con Simón. Y básicamente fue el final de mi pelo largo todo. Entonces, como que tenemos este dicho, el momento raza, para momentos que hoy en día de pronto miramos para atrás.
Lapsus, dices,
es como, bro, ¿por qué
lapsus de juicio total.
¿Qué hicimos esto, güey? Y hay Hay muchos, sí. Y eso sí es vivir con ellos. Yo tengo mis amigos más cercanos, me molesta, me joden con momentos no, que saben no que...
No, hacer.
Pero es lo que es, sí. Y es parte del proceso.
Qué como... padre haber tenido esta plática con ustedes, porque sí, siento que después como idealizamos tanto a las personas que nos olvidamos que también viven, como decías, estas mismas cosas que nosotros, estos procesos en nuestra chamba, con nuestras parejas, relaciones y todo.
Por completo.
Y lo hace sentir como, sí, todos lo vivimos, entonces nos sentimos como en compañía, como que sí, sí, sí hay alguien más también pasando sí, por esto que puedo aprenderle. Así que agradezco bastante que hayan venido por acá. Les deseo un éxito rotundo en esta gira nueva. Y pues nada, muchas gracias por haber estado aquí.
No, gracias a ti por el espacio.
Estuvo y gracias cool. a la gente que nos escuchó. Y a
eso, besos y abrazos.
Muchas gracias. Nos vemos el próximo episodio. Y pues listo.
Bye.